Entrevista Central.
Una reforma de pensiones aprobada por amplia mayoría en el Congreso argentino que iba a beneficiar a jubilados y pensionistas fue vetada por el presidente Javier Milei tras considerarlo un gasto exorbitante que arriesga el equilibrio fiscal del Estado, según indica. El veto a la reforma jubilatoria llega además junto a recortes en subsidios a medicamentos, la electricidad y el gas, y es por eso que los jubilados argentinos han estado manifestándose en las calles de su país con el fin de ser escuchados. Por esto fueron reprimidos y en la última marcha hubo dos heridos y hasta una niña de 10 años. Así que estamos en contacto con Luciano Vasallo, jubilado y participante de Asamblea Palermo y del Encuentro de Organizaciones de Jubilados. Luciano, bienvenido, muchas gracias por este contacto.
Hola, muy buenos días, muchas gracias a Comunidad Udelar, a toda la audiencia de Uniradio, gracias Angie, gracias Yamila y muchas gracias a Gastón, que recién se comunicó conmigo.
No, muchas gracias a vos por justamente como decía, por este breve contacto. Primero, para contextualizar, antes de entrar en este veto, queríamos preguntarte cuál es el monto mínimo de jubilación hoy en día y cuál es el monto de la canasta básica para un adulto.
Mira, en este momento está rigiendo para el mes de septiembre, que ya se están recibiendo esos saberes de acuerdo a las terminaciones del DNI. Estamos con el mínimo, la jubilación mínima es de 234.473 pesos y desde marzo, sin moverse, desde marzo estamos recibiendo un bono de 70.000 pesos, o sea que sumado estamos hablando de 304.473 pesos, que como estamos hablando ustedes desde Uruguay, yo desde Argentina, para contextualizarlo, lo llevo a dólares, son 240 dólares.
Sí.
Más allá de que después podemos ver costos de vida, productos de la canasta y demás, creo, y si no ustedes corríjanme, que en Uruguay el equivalente, el mínimo o cerca del mínimo jubilatorio están en los 470 dólares, ¿puede ser?
Sí, exactamente. Está bueno esto para contextualizar también a la audiencia uruguaya, ¿no? Que rondaría la jubilación argentina entre unos 8.000 y 12.000 pesos.
Sí.
Que acá igualmente la jubilación mínima no es suficiente tampoco.
No, desde ya. Después sí podemos ver distintos precios de energía, de agua, del litro de nafta que puede usar el auto, del kilo de carne, pero sí, estamos hablando de precios bajísimos. En cuanto a las canastas, vos sabés, en ambos países debe suceder lo mismo, hay muchísimas mediciones, pero el sentido común te dice que para empezar a hablar, deberíamos estar en 600, 700 dólares, como para comer cuatro comidas diarias, ya ni siquiera me animo a decir que con eso alcanzaría para pagar los impuestos y las facturas, porque están llegando facturas de luz y de gas que son desmesuradas, así que no hay límites, no hay números. Describamos la situación como sencillamente desesperante, y una situación desesperante. Estamos hablando, para eso es la nota, estamos hablando y estamos sumergidos en el tema de jubiladas y jubilados. Es general para el país, es general para los trabajadores informales, para muchísimos sectores de trabajadores formales que teniendo sueldo en blanco, relación de dependencia, están muy por debajo de los límites de pobreza. No hablemos de la cantidad de desocupados, de cartoneros, de trabajadores de la economía popular. O sea, estamos mal en todo sentido. Pero como digo siempre, resistimos. El pueblo argentino tiene una tradición de por lo menos unas minorías de alta densidad que resiste y resiste ya desde... Es una tradición desde, viene muy lejos, viene desde 1955, cuando un golpe militar asesino derribó al gobierno del general Perón, y a partir de ahí comenzaron las resistencias que no cesan y son importantes y van creciendo, y sabemos que al régimen les va a ir doliendo cada vez más.
Luciano, recién mencionabas que, bueno, las facturas de luz y de agua, que son servicios básicos, tienen precios desorbitantes. ¿Cuál es más o menos el precio que hoy por hoy están pagando mensualmente por estos servicios?
No, no, hay de todo, porque de acuerdo, viene de gobiernos anteriores, uh-huh. Y este gobierno, que aparte de ser de responder a un esquema, a un modelo económico, social y político ultraliberal, ultra neoliberal y conservador, aparte tienen el agregado de que son muy ineficientes, pero absolutamente ineficientes para manejar los resortes del Estado, las páginas web, para manejar los sistemas. Entonces tienen un verdadero desastre en cuanto a muchísimas caracterizaciones que vamos teniendo de acuerdo a la edad, a los ingresos, al barrio que vivimos. Nuestras facturas de luz y de gas especialmente están diseñadas con muchas letritas, L1, L2, L3, de acuerdo a los niveles. Pero eso hace que la entrada de facturas está siendo caótica, así tal cual como te lo describo, está siendo caótica. De pronto una casa que venía pagando de electricidad 20, 25 mil pesos recibe una factura de 300 mil pesos, estamos hablando de $240, lo mismo pasa con el gas, o sea, hay por supuesto que hubo una ultra y descarada liberación de todos los organismos del Estado de control, de todas las regulaciones, o sea, se les dijo a las empresas, señores, acá se acabó el Estado benefactor, se acabaron estos modelos populistas, como le llaman ellos, tienen libertad total como para cobrar lo que quieran en cualquier rubro y en cualquier orden de las cosas. Entonces, bueno, las empresas se dejó de subsidiarlas, el Estado dejó de subsidiarlas, entonces están llegando facturas que son, por supuesto, en todas estas letras y estos niveles que te describí, en todas hay aumentos mínimamente de 3 o 4 veces de lo que estábamos pagando, mínimamente. Pero en medio de eso también cada tanto aparecen facturas absolutamente desproporcionadas. Y te estoy hablando de hogares, no hablemos de comercios, de maxiquioscos, de pymes, como le decimos acá, pequeñas y medianas empresas. Esos están recibiendo facturas que en muchos casos están generando el cierre.
Luciano, ahora en este contexto y a raíz, bueno, la manifestación que se dio esta semana, ¿qué beneficios iba a tener para los jubilados justamente la reforma que vetó el presidente de Milei?
Bueno, mira, es una pregunta linda, interesante, porque saca a relucir una gran paradoja. O sea, semejante movilización institucional, un veto, una compra de votos descarada, hubo una compra descarada de votos. Bueno, ustedes saben muy bien, o sea, hubo un grupo de 10 o 12 diputados radicales que fueron los que presentaron la ley y la explicaron, fueron los expositores de la ley en el Congreso, y ahora los 12 votaron a favor del veto. Gracias. Bueno, ¿qué te decía? ¿Por qué la paradoja? Porque tampoco era una ley del otro mundo. Tampoco era una ley del otro mundo. Nosotros veníamos, voy a tratar de hacerlo breve, nosotros veníamos del año pasado y del gobierno anterior con una fórmula para los jubilados, con un coeficiente que era un término medio entre la recaudación del ANSES y la remuneración media de todos los trabajadores. Se generaba un coeficiente y ahí iba aumentando. Por lo general ese coeficiente daba igual, por debajo, a veces por arriba de la inflación. Este gobierno lo cortó, dejó que nosotros suframos los efectos de diciembre, enero y febrero, que fueron meses en los cuales ellos liberaron absolutamente todos los precios y tuvimos inflaciones del 21, del 18. Bueno, todo eso repercutió en los haberes jubilatorios y quedamos retrasados en un 65%, porque hicieron un cambio de fórmula, pero la empezaron a aplicar cuando la jubilación, cuando el índice de inflación ya lo tenían en 10, en 8 o en 4, como está ahora. Y todo ese aumento desenfrenado de diciembre, enero y febrero nos quedó adentro, como decimos habitualmente. Bueno, para recomponer un poquito esa situación, esta ley nos otorgaba, antes de continuar mes a mes con el ajuste inflacionario, un 8,1%. Nada, un 8,1% de actualización a todas las jubilaciones, que en la mínima, con los montos que yo recién te pasé, generaba unos 17.000 pesos, o sea, ¿cuánto podemos hablar? $15 para cada, 14, $15 para cada jubilado en la jubilación mínima.
Sí, menos de 1.000 pesos uruguayos.
No era nada del otro mundo, Después sí había algunos agregados que supuestamente también le molestaban al gobierno, que exigía la regularización urgente de las deudas que tiene con las provincias. El Estado tiene deudas muy grandes con las cajas provinciales de jubilación, y no mucho más. Sin embargo, bueno, el gobierno determinó que eso le iba a generar un problema en la economía del Estado, en el equilibrio fiscal, la vetó, y bueno, en el nuevo tratamiento el veto continuó. Hay más peligros, hay más peligros que están latentes. Un peligro muy, muy grande que está rondando y que ya se han concretado en hechos graves es que el ANSES, de la época de los del gobierno anterior, venía con un ahorro muy, muy, pero muy importante de miles de millones de dólares en lo que se llama el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que es toda una institución en las jubilaciones argentinas, que es un fondo que está ahí guardado para atender situaciones graves. Después tenemos el problema de los remedios, el PAMI, que es la obra social de las jubiladas y los jubilados en la Argentina, otorgaba remedios absolutamente gratuitos, eso fue cancelado, y hoy en día te encontrás con las escenas que ya todos conocemos, ¿no es cierto? Jubiladas y jubilados que entran en la farmacia, preguntan los precios, y si vinieron con la idea de comprar 4 medicamentos, compran 1 o 2, también se han retirado los remedios oncológicos que eran gratuitos para jubiladas y jubilados. Estamos con, la semana pasada, estábamos con 72 personas muertas por no haber recibido los remedios oncológicos. También la ley contemplaba que el Estado pague definitivamente, que el ANSES pague definitivamente juicios que vienen de años y de años y que en los últimos meses ya salieron aprobados por actualización de coeficientes, por limpieza en la aplicación de esos coeficientes, que hace que determinadas jubilaciones uno iba viendo que cada vez se alejaban más de lo que los cálculos nos indicaban. Entonces se hacen juicios, los juicios los gana siempre la jubilada y el jubilado, y el ANSES no los paga.
Luciano, apela, da vuelta. Te interrumpa ahí, para aclarar, ANSES es Administración Nacional de la Seguridad Social, ¿verdad? Que está ahora bajo el Ministerio de Capital Humano. Perdón. Antes, ¿bajo qué órbita estaba?
Perdón que...
No, está bien. Pasa que a veces puede pasar
ANSES
esto.
ANSES es el organismo que se encarga de muchísimas cosas, pero básicamente es el organismo que se encarga de haberes jubilatorios, claro, y pensiones y demás. Es la página de ANSES a la cual recurrimos, después ponemos mi ANSES, nos registramos, nos logueamos, entramos a cada rato y ahí tenemos toda la información en general y la particular de cada uno. Sí, es un organismo estatal el ANSES.
Bien, perfecto. Bueno, y ahí uno, siguiendo con el tema, pero bueno, uno de los 10 puntos del pacto de mayo firmado por Milei contempla el regreso de la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones en el régimen de ahorro individual, lo que sería en Uruguay la SAFAP, para quien está escuchando y pueda entender. Este sistema rigió entre 1993 y 2008 y ahora volvería a regir. ¿Cómo entraría un régimen de ahorro individual para jubilados en este contexto?
Perfecto, es lo que estás diciendo. Es otra de las graves amenazas. Uh-huh. Es otra de las graves amenazas. Para seguir ilustrando y complementando lo que vos le estás marcando a tu audiencia, te digo que las poquísimas personas, los poquísimos jubiladas y jubilados que todavía quedaron de aquella época y no se fueron nunca cobrando sus jubilaciones actuales con AFJP, no cobran nada, pero nada, ya eso están cobrando 7.000 pesos argentinos, 15.000 pesos argentinos, nada, eso fue una estafa total y absoluta. Está en el marco general de la desregulación. Ustedes saben que están tratando de incidir de forma muy fuerte y muy intensa con los clubes de fútbol, con trenes, con aerolíneas, o sea, la privatización, la entrega de nuestra patria, la entrega de nuestro Estado, de nuestras organizaciones a grupos económicos, financieros, internacionales, es el nudo central de este gobierno. Por ahí, de ahí que es tan, pero tan importante, tan determinante, que también tiene que ver con el Pacto de Mayo que vos nombraste, uh-huh. El haber celebrado, el haber votado y el haber aprobado dentro de la ley bases el RIGI, el famoso RIGI, que es el régimen para el ingreso de las empresas en la Argentina. Les da absolutamente todo y no les exige absolutamente nada, no tienen que pasar sus dólares por el Banco Central, no tienen ninguna obligación de comprar insumos hechos en la Argentina, pueden venir con una dotación de 1.000 empleados desde sus países de origen y no tomar empleo argentino, pueden volver sus ganancias a sus casas centrales sin que pase por la aduana argentina. O sea, es una entrega total y descarada. Y una de las cosas que una de las instituciones que les quieren entregar son justamente los fondos de jubilaciones y pensiones. La experiencia, vos la describiste muy, muy, muy bien. Fue terrible, fue espantosa, fue gravosa y totalmente inconveniente para jubiladas y jubilados cuando se implementó allá en la década del 90.
Bueno, de hecho, acá en Uruguay ahora se está impulsando un plebiscito sobre seguridad social que busca justamente eliminar estas administradoras de ahorros individuales, las AFAP, que decíamos. Entonces ahí hay una similitud también de la percepción de este régimen, ¿no?
Sí. Bueno, somos dos países hermanos, muy, muy, pero muy parecidos y muy conectados en infinidad de cosas. O sea, somos dos países hermanados en esta resistencia a esas potencias mundiales que nos quieren únicamente como productores de, valga la redundancia, de productos absolutamente primarios, sin elaboración, sin industrialización. Argentina, con este gobierno que lo declaró fehacientemente en el Pacto de Mayo, en la Ley de Bases, en el DNU, en la plataforma, el proyecto actual de este esperpento neoliberal libertario es que Argentina viva del campo, del litio, de los minerales y de la energía sin valor agregado. Que exportemos todo así como está a empresas que van a venir a buscarlas, se lo van a llevar y que vamos a vivir con esas divisas y con esos ingresos. Te puedes imaginar un país con 48 millones de habitantes, todas esas actividades no emplean a nadie, o sea, el porcentaje de empleo que generan todas esas actividades extractivistas es nulo. Nosotros ya estamos sufriendo, pensando en un país con millones y millones de desocupados, que dicho sea de paso, ya hay miles, cientos de miles de desocupados con 8 meses de gobierno nomás.
Luciana, ahora también esto que decías, y bueno, de que este régimen de ahorro individual se implementó en los 90 y que en los 90 también hubo muchísimas manifestaciones por justamente por las jubilaciones, queríamos consultarte qué similitudes hay entre los reclamos de los jubilados de hoy con los que se reivindicaban en ese entonces, en los 90, por ejemplo, con Norma Pla, quien encabezó muchas, muchas manifestaciones en el gobierno de Carlos Menem.
Bueno, como en todas los fenómenos sociales, hay infinidad de situaciones particulares, colectivas, que tienen que ver con el gobierno, que las hacen parecidas y diferentes entre sí. Yo creo que aquellas manifestaciones tuvieron como necesidad ser espontáneas, improvisadas, y de todo modo muy fuertes, muy febriles y muy 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 acaloradas. Ahora, en este momento, con todos los costados positivos y algunos negativos que puede tener, hay muchísima más organización en el ámbito de jubiladas y jubilados argentinos. O sea, hay siglas, muchas siglas, pero que, no lo digo peyorativamente, que vienen funcionando justamente desde esa época. Claro. Y se reúnen y se siguen reuniendo y celebran asambleas y plenarios y discuten todo. Por ahí discutimos de más, acá en Argentina usamos mucho, entre comillas, el término trotskiamos. No por la ideología del trotskismo, sino por la costumbre que tienen históricamente los trotskistas acá en la Argentina de discutir horas y horas y horas un punto, una coma, una palabra en un documento. Bueno, a veces nos pasa, pero nosotros tenemos mesa coordinadora nacional, plenario de trabajadores, bueno, la mesa de coordinadora nacional está dirigida por Marco Wollmann, que fue compañero de Norma Pla. Uh-huh. Tenemos el plenario de trabajadores de jubilados con Nora Biagio, jubilados insurgentes, Rubén, Adela con el encuentro de organizaciones y asambleas barriales, y Cacho y Manuel, y es una acción permanente y persistente. Nosotros, por ejemplo, aún antes de que estallara este conflicto, desde siempre nos venimos reuniendo todos los miércoles a las 15 horas en el Congreso Nacional. Hay una lista de oradores, después una marcha rodeando todo el Congreso y después hacemos media hora de lo que acá llamamos semaforazos en la esquina del Congreso. Cuando el tránsito se corta de un lado, vamos con nuestras banderas, nuestros carteles, nuestras consignas, después nos paramos del otro lado. Y eso ha sido permanente. Contestando un poco tu pregunta, lo que estamos rogando y esperando ansiosamente es que de a poquito, cosa que ya está sucediendo, se empiecen a sumar los que llamamos jubiladas y jubilados de a pie. O sea, acá usamos mucho el término ciudadano de a pie, la jubilada de a pie, el estudiante de a pie.
Los jóvenes.
O sea, es un modismo para referirnos a aquellos que pertenecen al sector, pero bueno, no tienen como cultura, como costumbre, como gimnasia, la de ir a la plaza, ir a las manifestaciones, salir a hacer un ruidazo. Bueno, estamos esperando que de a poco se vayan sumando, porque esto se va a resolver decididamente en la calle con mucha, mucha, mucha más gente, cada vez más gente. Estamos un poco descreídos de la acción política, porque el peronismo, que es el nudo central de la resistencia en este momento a este modelo, tanto en diputados como en senadores, es un número importantísimo, está ahí, muy cerquita, pero sigue siendo minoría, entonces transan entre los pocos representantes de Milei, que lo fue juntando como pudo, no tiene gran cosa, pero tiene todos los representantes del macrismo, el PRO, y también se juntan siempre con ellos, ese colchón del medio que es la Unión Cívica Radical, los radicales, que últimamente tienen una tendencia muy, muy marcada a pactar con el gobierno, por varias cosas y fundamentalmente porque llevan en la piel una enfermedad atávica de la Argentina, que es el antiperonismo. O sea, hacen cualquier cosa con tal de no coincidir con el peronismo en una opinión, en una declaración o en una votación. Entonces, vuelvo al principio. Tenemos un bloque tanto en diputados como en senadores de Unión por la Patria que es fuerte, que resiste, que vota absolutamente todo en contra, pero no es mayoría. Y entonces estamos un poco desesperanzados de que pueda venir algún cambio concreto a través de la acción política.
Luciano, vos recién mencionabas que esto se va a resolver en la calle, esas eran tus palabras, y justamente en una crónica que hizo Camila Alfi, la periodista de Revista Anfibia, recoge testimonios de varios jubilados, y una de las jubiladas que ha asistido a varias marchas comparó el gobierno de Milei con una dictadura. ¿Realmente se está viviendo algo así?
Sí, lo que pasa es que a veces nos ponemos demasiado exquisitos con los conceptos, con la terminología. Queremos ser precisos en los documentos, en las palabras. Entonces, evitamos utilizarlo, porque técnicamente, esto no es una dictadura. Uh-huh. Esto fue lamentablemente elegido por millones y millones de personas que ya sabemos, no lo vamos a analizar ahora, sufren los efectos de la formación de sentido común que hace todo el dispositivo mediático informático mundial y que baja cada uno de nuestros países, con toda su carga, ya conocemos, de individualismo, de indiferencia, de ignorancia. La ignorancia, el desinterés por todo, por la cultura, por la política, por el arte, por la historia que tienen la gran mayoría del pueblo argentino en este momento es inédita. Suceden cosas que ustedes no se pueden imaginar. O sea, hay gente de cualquier edad que desconocen todo, absolutamente todo. ¿Entendés? Es como si vos te parases en la calle ahora y a una persona de 30, 35 años le nombraras a Zita Rosa y se ponga a dudar a ver si era el 9 de la selección uruguaya, o si que vos digas Maracanazo y te miren con los ojos. Bueno, es un nivel espantoso. Toda esa gente votó a Milei, pero la votó. O sea, es un gobierno constitucional con todas las características, los procedimientos, el autoritarismo de un gobierno dictatorial. Y bueno, ahí también tenemos que reflexionar acerca de los ciclos, los periodos en los cuales en nuestros países hay gobiernos nacionales y populares, como el peronismo en la Argentina, el Frente Amplio en Uruguay, si a veces no somos demasiados pretenciosos, demasiados exquisitos, demasiado prejuiciosos en mostrarnos ante la opinión pública como que somos absolutamente democráticos, absolutamente republicanos, que le permitimos todo al Poder Judicial, le permitimos todo a los medios. Bueno, está bien, es saludable que así sea, pero los efectos son terriblemente negativos, porque ellos se manejan con total impunidad y nosotros nunca tenemos nada, absolutamente nada. O sea, tenemos empresariado nacional, empresariado internacional, totalmente antagónico a nuestras políticas, el Poder Judicial, el periodismo, todo absolutamente en contra, y no somos capaces de poner ni el más mínimo límite, porque queremos, pretendemos y nos sentimos orgullosos de ser muy republicanos, muy demócratas y muy institucionalistas. Bueno, vuelvo al principio. Sí, esto es un gobierno que técnicamente no es una dictadura, pero todos y cada uno de sus comportamientos es el de una dictadura militar.
Luciano Vasalle, participante de Asamblea Palermo y del Encuentro de Organizaciones de Jubilados, muchas gracias por estos minutos en Comunión del Aire y esperemos tenerte pronto de nuevo.
Pero cómo no, es un gustazo. De vuelta mis saludos a Angie, a Yamila, a Gastón que se comunicó conmigo, y un abrazo grandote a toda la comunidad UDELAR, y muchas felicitaciones por Uniradio.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.